La música, el humor, las composiciones, el ritmo, la distorsión. En el lado R, con José Redondo.
La música académica y el cancionero folclórico uruguayo se entrelazan.
Podríamos tomar a Bartolomé Hidalgo como uno de los primeros ejemplos de tradición con sus cielitos y sus octavas orientales. Mijaíl Glinka fue el primer músico ruso en ser reconocido fuera de su país. Defendía a capa y espada una identidad nacional.
A mediados del siglo XIX se extiende la influencia de Glinka por toda Europa y llega tardíamente a Latinoamérica. Al comenzar el siglo XX, las composiciones toman diferentes formas, tomando elementos de melodías, danzas y ritmos, logrando generar así nuevos horizontes musicales.
Países recién independizados de América se nutren de diversas fuentes, como la indígena, la afro, la folclórica y la popular.
Escuchando La Isla de los Ceibos de Favini, que es uno de los grandes aportes a la innovación en la música culta uruguaya. Y vamos a la importancia de los 50 de Amalia de la Vega.
Coriún Arorián, sobre Amalia de la Vega, dijo:
Amalia de la Vega estableció, a través de su labor en la década del 50, un modelo renovado de canción popular, basado en la música folclórica, vinculado quizás con la trayectoria de Néstor Feria, 1894-1948. Lo hizo cantando de modo calmo y refinado, acompañada a menudo por un trío cuarteto de guitarras tocadas con púa o plectro, en la línea del estilo gardeliano. Pocos años más tarde, como sabemos, en 1965 aproximadamente, este criterio de acompañamiento sería adoptado nada más ni nada menos que por quién.
Por don Alfredo, Zitarrosa.
Yo vengo de antepasados, que del África han llegado a la América del Sur.
La voz de Lágrima Ríos, que conmueve.
En la década del 50, Montevideo conoció la voz de Lágrima Ríos junto al trío de Alberto Mastra. En 1956, gana el concurso La Voz del Aire organizado por el diario Tribuna Popular y la radio CX24. A partir de esto es contratada por la orquesta de Orozmán Fernández y canta en lugares muy renombrados de la época, como Teluria.
Su mentor y maestro, Alberto Mastra. Y cambiamos, pasamos a los clubes del jazz y candombes de vanguardia.
Escuchando The Hot Flowers, muchos músicos se juntaban a improvisar y a ampliar su repertorio jazzístico, algunos fusionando este estilo con el candombe. El Hot Club, fundado en 1950, y la Peña del Jazz eran lugares donde, aparte de poder tocar y pasar un buen rato, se compartía información de discos y otras hierbas. Los Hot Flowers, los Chicago Stompers, exponentes del Dixieland en Uruguay.
Nace el candombe de vanguardia, llevado adelante por George Ross, Manolo Guardia, Cheche Santos y Bachicha Lencina, entre otros. Su producción musical fue difícil de conseguir hasta el año 2013, cuando el sello Ayuí la editó en formato CD.
Escribe Coriún Arorián sobre el disco Candombe de 1965. El candombe de vanguardia, fabricado por Escayola, Guardia y Lencina, dejó una fuerte marca en la memoria de muchos músicos jóvenes de la época y fue decisivo en la conformación de varias búsquedas posteriores, incluidas las músicas de Rubén Rada, Eduardo Mateo y Hugo y Osvaldo Fatorus. Hugo Alberto Cheche Santos y Cachito Bembé, Fermín Adolfo Ramos, dos cantantes fundamentales de este nuevo género.
Pasamos a las orquestas típicas, claro.
Se dividían entre las jazz y las tropicales. También se dividía en el trabajo. El tango en Uruguay tenía estas orquestas influenciadas de lo que sucedía en Buenos Aires. Camerata de Tango, la orquesta de Don Donato Racciati y la orquesta Mauro Maquieira son solo algunos ejemplos de este género.
Y como no, se vino la eclosión de la música tropical escuchando a Combo Camagüey, Plena y Bombo.
Entre 1940 y 1950 las primeras orquestas llegan desde el Caribe, impulsando el nacimiento de la música tropical uruguaya.
Coriuna Aronian, en el libro Músicas Populares del Uruguay, expresa lo siguiente:
los modelos bailables cubanos fueron de una enorme importancia en el Uruguay y también en muchos otros países latinoamericanos. Durante las décadas de 1940 y 1950, la presencia prolongada de conjuntos como los Lecuona Cuban Boys y los Habana Cuban Boys, desgajado del anterior, tuvo gran influencia en variados aspectos, incluidos el toque de tambores con manos desnudas y el uso jazzístico de instrumentos de soplo. Durante la década de 1950, las visitas de Damaso Pérez Prado y Xavier Cugat reforzaron el modelo.
Combos, sonoras, conjuntos eclosionan en la década de 60. La plena, la guaracha, el son, la cumbia y fusiones candomberas llenan de baile las pistas.
Entre sus precursores encontramos a Pedrito Ferreira y la Cuanacán, una orquesta con integrantes en su mayoría afro-uruguayos, que en sus comienzos alternaban las influencias de los ritmos centroamericanos con el candombe, por ejemplo, Combo Camagüey o Sonora Borinquen.
Ya va a empezar y se escucha el repiquetear de los tamboriles que están que viricunyamba.
El gigante Pedro Ferreira, escuchamos viricunyamba y bueno, y cambiamos para la búsqueda de una identidad en el cancionero popular, ¿eh? En 1949, Amalia de la Vega graba su primer disco, comenzando la difusión de géneros locales a través del concepto de nativismo. A mediados de los 50, las canciones de Aníbal Sampaio describen paisajes litoraleños y las penas de sus pobladores y numerosos cantautores se enfocan a géneros rurales.
Amigo, no venga con esas cosas de las cuestiones. Yo no le entiendo mucho, discúlpeme, soy medio bagual.
En la década del 60, músicos de diferentes estilos buscaban un mismo objetivo: una identidad propia en el repertorio. Existía un dominio del folclore argentino impulsado por los grandes sellos.
Se trata de un movimiento ecléctico donde conviven diversas estéticas. Se nutrió el folclore uruguayo, argentino y latinoamericano, de la murga, el candombe, el rock, la milonga montevideana y la música docta. Fue esencialmente acústico y le otorgó la importancia al texto, la poesía.
La radio es el medio que más difunde y propaga la música uruguaya. La televisión lo hace en menor medida.
El puño y letra de la literatura nacional y latinoamericana es otra de las características de este movimiento. Nuevas canciones también con una nueva poesía que hablará de nuestros lugares y costumbres genera un nuevo cancionero.
La guitarra es el instrumento que predomina a los albores de lo que hoy conocemos como canto popular uruguayo. Referentes: Aníbal Sampaio, Ciris Rodríguez Castillo, Rubén Lena y Víctor Lima.
Rumbeando a finales de esta década, por el 67, varios músicos van al Festival de la Canción Protesta en Cuba. Las canciones críticas al sistema comenzaron a germinar, aunque los artistas no se sentían cómodos con que identificaran sus obras como canciones de protesta, sino que prefería que fueran de propuesta.
Que acabe la cuenta llena,
que acabe la cuenta llena,
que empiece el cuarto menguante,
que empiece el cuarto menguante,
y que mengüe por las
y que mengüe por las buenas o por las malas, sino
por las malas, sino o por
las el rock y la invasión uruguaya.
Volvemos porque los Shakers y la influencia Beatle en Uruguay fue ineludible y varias bandas tomaron ese camino. Un claro ejemplo, los Shakers de nuestro amigo Fatoruso.
Una influencia más marcada por los Rolling Stones, los Smokers.
Los iracundos, originarios de Paysandú, son un faro de referencia de rock en español en Uruguay. Puerto Montt, composición de Eduardo Franco y Cacho Valdés, es sin duda la canción emblema del grupo.
El Quinto, banda de rock uruguaya cuya actividad transcurrió entre 1967 y 1970. Fueron pioneros en cantar letras en español y en la fusión del candombe con el rock y el pop, conocido como Candombe Beat.
De manos abiertas, por manos que han escapado. Por manos que han escapado.
Escuchamos esa tristeza del Quinto y la influencia rock progresivo de la fusión de rock con la música latina no tardó mucho en llegar a Uruguay para quedarse. En los 70 surgen bandas como Siglo, Totem y Opa. Escuchamos Dedos de Tótem, nada más ni nada menos. Y ahora nos vamos a ir a la música oficial en dictadura.
Marita Fornaro, en un artículo referido a la música y proyectos del país durante la dictadura, indica lo siguiente.
Por un lado, durante la dictadura floreció un género musical y una tímbrica asociados a lo militar. Las marchas de este carácter, interpretadas por bandas de las diferentes instituciones militares y públicas en general.
De hecho, como hemos señalado en trabajos previos, estas marchas, y una especialmente la de 25 de agosto compuesta por Alberto Balestrino, un militar de clara pertenencia de ultraderecha, constituyeron el entorno sonoro caracterizador del régimen. Acompañaron toda ceremonia, todo comunicado a la población, la difusión de todos los actos institucionales que sustituyeron la legalidad por las decisiones de facto. Esta música en vivo, grabada, estuvo presente en las grandes ceremonias públicas tan caras al régimen.
Contento de estar bajo esta
se crea la DINAR, Dirección Nacional de Relaciones Públicas.
Si el espectáculo no provenía de este organismo, había que tener un permiso habilitante para poder subir a un escenario. Había que presentar la letra y la identificación de cada artista. Arbitrariamente podía prohibirse el espectáculo por parte de la DINARP.
Se generaban recitales y financiaban conjuntos para imponer una música oficial del proceso de facto.
El grupo Los Nocheros es recordado por su tema Disculpe, que por un decreto de la DINARP, donde obligaba a las radios a pasar esta canción cada 2 horas.
Y yo soy solo el eco de mi pueblo.
Sí. Ante la censura y el tenso momento que se vivía, los artistas comenzaron a utilizar el ingenio en sus letras para poder eludir la censura. En otros casos, la ignorancia de los censores de turno también tenía su protagonismo.
El canto popular cobra fuerza en los 70 y se instala como un movimiento en el que, si bien varios cantautores no compartían este rótulo, era fomentado el espacio de reunión y de intercambio de información como una forma de resistencia al régimen dictatorial.
La canción a Don José de Rubén Lena, acorde a la investigación de Marita Fornaro, la obra se adaptaba convenientemente a los propósitos del gobierno respecto a la figura de José Artigas. Sin embargo, Rubén Lena, quien había concebido esta canción para ser interpretada en las escuelas uruguayas, fue destituido de su cargo de inspector escolar en una de las múltiples ironías que protagonizó la censura. Hasta aquí la parte primera de este informe espectacular que está armando el señor José Redondo. La próxima columna al lado R, vamos a seguir con esto.
Sí, una segunda parte.
Una segunda parte.
Donde vamos a venir de este punto hasta la actualidad. Lo más a la actualidad que podamos.
Impresionante, José.
Felicitaciones.
Espectacular. Felicitaciones.
Muy bueno. Muchas gracias.